Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Una semana. Ese es el tiempo que Rusia ha dado a Estados Unidos para que el gobierno de Joe Biden satisfaga por escrito las demandas de Moscú sobre Ucrania. Entre ellas, la exigencia de que la OTAN no se siga expandiendo hacia sus fronteras. Estas han sido las conclusiones de una reunión de apenas 90 minutos. Después, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, y Anthony Blinken, su homólogo estadounidense, han comparecido por separado para explicar que esto no está siendo una negociación, sino un intercambio de ideas. Mientras tanto, ¿qué está pasando sobre el terreno? Pues la realidad es que depende de con quién hablemos. Por ejemplo, lo hemos hecho, hemos hablado con Rubén del Brío, es un español que vive en el centro de Ucrania con su mujer y con sus 9 hijos y que nos ha contado que allí los ucranianos están acostumbrados a este tipo de tensiones.
Tranquilidad absoluta. La gente está acostumbrada a la guerrilla. Quiero decir, nosotros llevamos en este país 4 años y siempre ha habido una pequeña guerrilla en la zona de Crimea. Entonces, la gente sabe que esto existe, que esto se da, y la gente, pues bueno, la verdad es que ni se comenta. O sea, vida normal, la gente va al trabajo, los niños van al colegio.
Pues al otro lado de la frontera también se ve con relativa tranquilidad. En la ciudad rusa de Krasnodar vive Antonio Martín. Es un gaditano que lleva 10 años en Rusia. Esta región está muy cerca precisamente de la península de Crimea, anexionada por Rusia hace 8 años. Nos cuenta que no cree que se vuelva a vivir una situación parecida.
Y en ningún momento Rusia ha querido invadir Ucrania y yo creo que esto no va a pasar nunca. Yo creo que no va a haber ninguna invasión en principio porque no hay nada que le pueda interesar a Rusia en Ucrania, por decir así, ¿no?
De momento, 100.000 soldados rusos permanecen desplegados en la frontera con Ucrania. Lo que todo el mundo se pregunta ahora es qué busca realmente el presidente ruso Vladimir Putin.
Como dicen a veces en Ucrania, cuando hay una pistola colgada de la pared, en algún momento se disparará.
Ana Kurbot es una periodista ucraniana y nos ha explicado en COPE las claves de este momento de tensión. Bueno, más cosas. Además, uno de cada 4 alumnos de nuestro país, aproximadamente el 25%, reciben clases particulares. Es una cifra que ha ido subiendo en los últimos 10 años y que ha provocado que las familias gasten ahora un 30% más en estas clases para sus hijos. La suma asciende a 751 euros al año, de media. Ha pasado de ser un artículo de lujo a un servicio al que estamos acostumbrados. Es lo que algunas familias llaman educación en la sombra, como nos cuenta Pilar Rivera.
Nosotros siempre hemos cogido profesor particular, sobre todo lo que respecta a los idiomas, ¿no? El idioma inglés para ambos niños. Mi hijo mayor se fue a estudiar un año a Minnesota y a la vuelta hemos seguido teniendo a este profesor de apoyo porque pensamos que es importante que continúe con ese apoyo extra de inglés a lo largo de la semana, aunque haya pasado un curso en Estados Unidos.
Pilar Rivera tiene 2 hijos, uno de 15 y otro de 17 años. Ella tiene claro que es bueno para sus hijos darles un plus en educación, pues a través de las clases particulares fuera del horario del colegio. A partir de las 3:30, después de los deportes, vamos a dar más detalles, como por ejemplo, ¿por qué se recurre tanto a esta formación extra? Hay 2 motivos principales. Uno es para los chicos a los que les cuesta un poquito más aquello de estudiar, pero otro motivo es que desde hace años muchos padres cogen clases particulares para que sus hijos tengan mejor nota final y sean más competitivos a la hora, por ejemplo, de elegir una carrera universitaria. María Cano es ingeniero de caminos y también profesora particular de matemáticas y física.
Mi perfil de alumnos es exigente, o sea, y son de notable. O sea, esto es porque dicen, vamos, quiero entrar en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Madrid, quiero entrar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, o quiero entrar en la Academia Militar, que ahora está muy demandada, o bueno, pues en tal, y es que necesito un 13, y bueno, soy un alumno bueno y tal, pero en matemáticas, física, que son asignaturas exigentes, es que quiero un 9.
Pues escuchábamos a Mario Cano, profesor particular de matemáticas y física, precisamente 2 de las asignaturas más demandadas junto a los idiomas. Paula Eiriz es estudiante universitaria e imparte clases de inglés a niños. Dice que nunca le falta trabajo.
Es algo que nos viene bien a los estudiantes, es poco tiempo, que nos encaja bastante bien, pero además también es notable, ¿no? La cantidad de gente que te llama y te dice, no, mira, me han recomendado, tal. Y la verdad que sí que se nota. Se ha notado que te llaman más y vas pasando como en el mismo cole y en el vecindario y tal.
deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ya tenemos los enfrentamientos de Copa.
Sí, señor, sorteados esos cuartos de final de la Copa después de la gran noche de ayer, emparejamiento estrella Athletic de Bilbao-Real Madrid. Además, Simeone pide unidad ante la crisis del Atlético y Rafa Nadal, siempre Rafa Nadal. Por ahí empezamos, por lo último, porque Rafa Nadal, Ángel García, ya está en octavos de final en Australia.
Acaba de conseguirlo después de ganar al ruso Kachanov en 4 sets. Para mí, el mejor partido del año, sin duda, de Rafa Nadal, además reaccionando muy bien después de perder el tercer set. Ha subido claramente el nivel, muy bien con el saque, solo un punto cedido en todo el primer set. Y sigue esperando rival, porque están empate a un set el ruso Karasev y el francés Manarino. Nadal ya está en octavos, Nadal ya está a solo 4 pasitos de su 21º Grand Slam.
Luego volvemos a Australia, la otra noticia del día, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, que ha de parado estos emparejamientos, Javier Tomás.
En San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid. En el Real Arena, Real Sociedad, Real Betis. En Mestalla, Valencia, Cádiz. Y el Rayo recibirá en Vallecas al Mallorca. Las eliminatorias serán el 1, 2 y 3 de febrero a partido único.
Y en campo del equipo citado en primer lugar. Y todo esto después de una victoria con épica anoche del Real Madrid en Elche.
¡Pelota para Hazard! ¡Qué duda de Werner! ¡Se baja a dar chuta en Hazard! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, Hazard! ¡Cómo vino el portero del Elche!
Melchor Ruiz, el Real Madrid remontó en la prórroga con 10.
Sí, con un hombre menos, pero demostrando ese carácter ganador que tiene el equipo. El partido no fue brillante, sin duda alguna, con un Elche que empezó mucho mejor el partido en los primeros 20 minutos. A partir de ahí, el Real Madrid se hizo dueño del encuentro, pero sin goles. Se llegaba a la prórroga y comenzaba con esa expulsión en el minuto 102, una expulsión polémica de Marcelo y el gol de Verdú que ponía por delante al Elche. En la segunda parte, en el minuto 108 llegaba el empate de Isco y 10 minutos más tarde aparecía Eden Hazard, hacía el gol del triunfo con un desmarque, dribbling y ese gol que le recordó al mejor Eden. Ancelotti ayer cumplía 150 partidos, estaba lógicamente muy feliz, orgulloso del equipo, pero en especial de dos jugadores.
Hazard e Isco han ganado el partido. Tenemos que destacar esto porque de verdad esto tiene un significado, esto que puede ser, que a veces ellos, los dos, merecían de jugar más. Por cierto, sé que puedo contar con ellos, esto es poco más seguro, como puedo contar con una plantilla que tiene de todo, un carácter extraordinario, que nunca se rinde.
Ojo que el Real Madrid se va a quedar, Arantxa Rodríguez, sin jugadores importantes para esos cuartos en San Mamés.
Concretamente, sin Militao, Casemiro, Rodrigo y Vinicius, que han sido convocados por Brasil, y Fede Valverde, que ha sido convocado por Uruguay. Ahora mismo tienen casi imposible poder jugar esa fecha de los cuartos de final. Las selecciones sudamericanas, recordemos, tienen que recuperar lo que se perdió por el coronavirus y lo van a hacer en 2 partidos fijados para el 27 de enero y el 2 de febrero. Es ese día el que coincide con los cuartos. Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que ya esta temporada se había quejado del calendario, anoche volvió a lamentar la poca lógica del mismo.
Hay un calendario que es absolutamente sin sentido, nada más. ¿Qué tengo que decir? Es un calendario que inevitable que tiene que cambiar. Y ahora se despiertan lo que preparan el calendario y hacen un calendario más justo para todos.
Y atención, porque la roja le puede costar a Marcelo 3 partidos. Le dijo al árbitro: qué malo eres, lo puso en el acta, le puede caer 1 por la expulsión y 2 por desconsideración. Se perdería a cuartos y unas hipotéticas semifinales. Y anoche también partidazo en San Mamés con el Athletic dejando en la cuneta al Barça.
Nico, centrando Nico, pide en mano. De Jordi Alba, va a verlo al monitor, es que puede tienes, ser penalti.
Si tiene la mano despegada.
Dice el penalti. Árbitro que es penalti. Penalti. Ahí está. Tira. Muniain, gol.
José Ángel Peña, noche histórica del Athletic y otra vez ahora ante el Madrid.
Sí, una gran noche copera cuyos ecos aún resuenan en San Mamés y la afición rojiblanca pues ya se relame pensando en las emociones que seguro se vivirán también ante el Real Madrid. No cabe duda de que el equipo blanco era el más complicado que había en el bombo, pero el hecho de que el pase a semifinales se vaya a decidir en la catedral iguala mucho las fuerzas, o eso se piensa en Bilbao, sobre todo si el equipo de Marcelino es capaz de acercarse a la magnífica versión que ofreció anoche y que le permitió pasar por encima al Barcelona al ritmo de la batuta de un gran Muniain. Otro de los nombres propios de la noche fue el de un Nico Williams, que pasa ya a tener ficha profesional con contrato hasta 2024 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Pero como te digo, la victoria de ayer llevó el sello de Muniain. El capitán, al igual que Marcelino, reconocen que lo de ayer será imposible de olvidar.
Hemos hecho un partido muy completo y bueno, esta competición una vez más demuestra que es maravillosa, ¿no? Eliminamos, como dices, al vigente campeón y bueno, nos gusta la copa.
Era una noche especial. Pude comprobarlo desde el inicio, pero esa noche especial se convirtió en mágica porque para mí va a ser difícil olvidar esta noche.
Y Víctor Navarro, el Barça fuera de otra competición.
Sí, los de Xavi se vieron superados por el juego del Athletic en todo momento. La fragilidad defensiva azulgrana solo se sostuvo por Araujo y un superviviente Piqué, que sufrió un gran choque con Vesga. Aún así, los azulgranas consiguieron mantener el marcador en vilo. Pedri apareció para marcar con la zurda y llevar al equipo a jugar media hora más. Y Xavi reconoció al acabar el partido que les habían superado, pero que deben seguir creciendo.
Bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Si hay fracaso es que hay aprendizaje, entonces pues vamos a por ello.
Pregunta importante porque terminaron los dos el partido antes de tiempo. ¿Cómo están Silvia Ortiz, Ansu Fati y Pedri?
Ansu se retiró del campo llorando y a la espera de más pruebas médicas esta tarde. Lo que sabemos es que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, recaída de la última dolencia, y puede estar entre un mes y medio y dos meses de baja. Por lo que respecta a Pedri, pidió el cambio, pero Xavi ya dijo que era solo por precaución. Vamos a ver si hay algún tocado más en el entrenamiento de esta tarde para preparar ya el partido del domingo en Mendizorroza.
Y para colmo de males, Víctor, se enquista el caso de Dembélé.
Sí, Mateo Alemany sentenció a Ousmane Dembélé, pero el francés contestó asegurando que no aceptaría chantajes y que iba a darlo todo. Dembélé se posicionó al lado de su representante Moussa Sissoko, en quien delega unas negociaciones que para el jugador siguen abiertas. La intención de Dembélé es demostrar que es un profesional, que entrena y que está a disposición de Xavi, y la del club era de buscarle una salida en 10 días que se antoja imposible. Al acabar el partido contra el Athletic, Xavi quiso dejar claro que la decisión de no convocar a Dembélé no es unilateral y que en el club van todos a una en este conflicto.
Hombre, es un futbolista importante para nosotros, pero es una decisión del club nuestra, que estamos todos unidos. O sea, no es una decisión unilateral, ¿no? No vamos a tomar decisiones unilaterales. No, es un tema del club y sin más. Ya creo que lo expliqué bien ahí.
Y ahora el mensaje de Berti que nos trae Gemma Santos.
Como cada día, Muni, ahora mismo abre Berti.es. Sí, abre Berti.es porque vas a encontrarte tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
Gracias, Gemma. De la Copa a la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ayer terminó una jornada de liga con el Getafe 4, Granada 2, el Getafe Gema que sigue lanzado.
Un Getafe de Champions con Quique Sánchez Flores, porque bromas aparte, desde que llegó Quique, lo dice Pedrito Martín, el Getafe es el cuarto equipo de la liga por puntos sumados, 20 de 39. Ayer victoria frente a un rival directo y con gran imagen. Está 4 puntos por encima desde del descenso. Borja Mayoral con debut inmejorable, que en 3 minutos marcó un gol. Bueno, todo está bien con Quique Sánchez Flores en el banquillo. Apunta una salida, por cierto, es noticia de última hora de Pablo Barrantes, de Cope Huesca. Timor firma por el Huesca lo que queda de temporada y 2 años más.
Contado queda. Mañana 9 de la noche, partidazo Atlético de Madrid-Valencia. Noticias, Javi Gómez, en el equipo de Simeone, que se tiene que enganchar a la Liga.
Hay necesidad, Munilla, en el Atlético de Madrid de capear el temporal de los últimos partidos. Para ello, buenas noticias. Correa ha entrenado con el grupo, Savic volverá a la convocatoria y Suárez podría volver al 11 3 partidos después. Griezmann, Condovia y Llorente seguirán siendo baja y el Cholo, entre informaciones que hablan de una ruptura en el vestuario, dice que lo más importante es esto.
La unión. No hay duda, nosotros siempre fuimos fuertes a partir de,
de estar juntos todos, la gente, los dirigentes, nosotros. Hay que tranquilizarse. Pido a la gente que esté con el equipo. El equipo necesita de nuestra gente, de los futbolistas. Ojalá que podamos demostrar en el campo toda la unión.
Y el Valencia, Rafa Villarejo, llega pendiente de Bas.
Sí, el danés quiere irse al Atlético y quiere que el club le deje salir, pero el Valencia cree que la oferta del equipo de Simeone es insuficiente y además todavía no ha encontrado un posible sustituto. Así que, una vez tiene el negativo del COVID, Bordalás debe decidir si lo incluye o no en la lista, sabiendo que el jugador, insisto, quiere irse al equipo que será mañana su rival. Mientras, Bordalás piensa en los puntos del Metropolitano.
Los puntos son vitales. Necesitamos sumar puntos. Sí que es verdad que sabemos que el partido de mañana es dificilísimo, pero nosotros lo afrontamos.
Mañana también 6:30 en el Pizjuán, Sevilla-Celta, el Sevilla, Víctor Fernández, a seguir manteniendo el pulso al Madrid.
Eso es, quiere mantener la distancia con el Madrid en la pelea por la Liga. Mañana no estará Lopetegui, por cierto, en el campo, aquejado por los síntomas del COVID. Espera el Sevilla recuperar a Dimitrovic y a Koundé. Acuña parece que está bien. Mañana harán los técnicos el recuento definitivo porque el equipo sigue acumulando más de 10 bajas.
En el Celta Santi Peón, Coudet podrá contar con todos.
Así será, Muni, salvo sorpresa en el último entrenamiento que está teniendo lugar a esta hora de la tarde. La duda es saber si el técnico tendrá que repartir minutos por la carga de partidos de esta semana, aunque todo parece indicar que va a repetir el mismo once que el miércoles fue capaz de ganar a Osasuna. Un Celta que, recuerdo, es el cuarto mejor visitante de la Liga. Ha jugado 10 partidos a domicilio en los que ha puntuado, de los que ha puntuado en 7 de ellos.
Otro buen partido mañana, 4:15, Villarreal-Mallorca, con Emery pendiente de varios futbolistas, Juan, igual.
Así es, Munilla, está pendiente una Emery de varios de sus futbolistas. Hay que destacar en primer lugar que es baja Foyt por lesión y Capu por sanción. Además, recupera a Trigueros tras pasar el COVID y también podría recuperar a Paco Alcácer tras una rotura en el solio. Incluso podría llegar para el partido Mandy tras haber sido eliminado en la Copa África.
Enfrente el Mallorca, que viene de 3 derrotas seguidas, Jordi Jiménez.
Obligados a parar esa caída libre en la Liga y para ello ya ha llegado un primer refuerzo invernal. Es oficial Sergio Rico, que se incorpora cedido por el Paris Saint-Germain hasta final de temporada. Tienen que tratar de confirmar las buenas sensaciones de la Copa del Rey trasladadas a la Liga ante un rival difícil como el Villarreal. Sigue teniendo bajas Luis García Plaza, podría repetir Jaume Acosta en el lateral diestro, las dudas de Mafeo y Ferniño.
Y mañana a las 2, Levante-Cádiz, el Levante que busca la segunda victoria en Liga, José Manuel Segarra.
Y su entrenador se niega a tildar de final el partido de mañana, aunque la verdad es que se le parece mucho. Alessio recupera a Clerc, Bezo y De Frutos. Tras superar la COVID, pierde a Campaña y a Duarte.
En el Cádiz, Jesús Mejías, ¿van a entrar los dos últimos fichajes en la lista?
Así es, Rubén Alcaraz, que llega procedente del Valladolid, e Idrissi, que lo hace del Sevilla, podrían debutar mañana ante el Levante. Sergio no podrá contar con Perea, José Mari y Garrido por lesión, mientras que Carlos Acapo se encuentra en la Copa África con Guinea. La buena noticia para el técnico es que recupera a Tomás Alarcón y a Johnson, mientras que Iza, que se fue lesionado ante el Español, también estará disponible.
Y la jornada Kike Iglesias se abre hoy a las 9 con el Español Betis.
Llora la baja el Español del sancionado e intocable Lele Cabrera, vuelven Pedrosa y Keidi Vare, quiere volver a ganar en casa. Un Español que se enfrenta al Betis, embalado, que no tiene ninguna baja. Pellegrini, que va con todo hoy a las 9 en Cornellá, pitará Alberola Rojas.
El Betis, por cierto, antiviolencia, propone una sanción de 150.000 euros y el cierre del estadio durante un mes por los incidentes del derbi. Y estos son, Alex Salguero, los apuntes de la jornada en segunda.
La 24ª, que va a arrancar a las 9 con el cuarto el Tenerife, recibiendo al octavo el Oviedo. El sábado, el segundo, el Valladolid, se va a medir al Zaragoza. El Fuenlabrada, Las Palmas. El domingo, duelos por abajo entre Sporting y Amorebieta y Alcorcón y Mirandés. Y la jornada se va a cerrar el lunes con el Real Sociedad B Cartagena y el partidazo entre el líder, un Almería, en horas bajas por las lesiones y el COVID, y el tercero, el Eibar.
Tenemos en juego la Supercopa femenina. El Atleti elimina al Levante y jugará la final contra el Barça, Andrea Peláez.
3-2 ganaron las rojiblancas. Los goles de Deina Castellanos, Luzmila y Maitane decantaron la balanza para las rojiblancas en un partido muy especial por la vuelta de Virginia Torrecilla a un banquillo tras superar el cáncer, y muy igualado, que además de 5 goles tuvo 2 largueros. Ya tenemos final, por lo tanto, para el domingo a las 12 en Las Rozas. La batalla final por el primer título de la temporada será entre el gran favorito, el Barça, y el vigente campeón, el Atlético de Madrid.
Y estas son las noticias en la Copa de África. Jorge Fernández.
Que terminó anoche la fase de grupos dejando constancia de 2 grandes batacazos. El de Argelia, vigente campeona, que no ha conseguido ganar ni un partido y ha caído eliminada. Igual que Ghana, 4 veces campeona de este torneo, que tampoco está en la siguiente ronda. El domingo comienzan los octavos de final, con especial atención al Costa de Marfil, Egipto, del miércoles.
Hasta aquí el fútbol. Nos vamos de nuevo a Australia.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
¡Hola, hola! Soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo. Te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Ya hemos contado que Rafa Nadal sigue adelante en Australia, pero ¿cómo les ha ido al resto de españoles, Ángel?
Pues 2-2, Muni. Victorias de Paula Badosa y de Pablo Carreño, que siempre, siempre cumple y siempre llega hasta donde tiene que llegar. Derrota de Nuria Parrizas y derrota, y está dolido, de Carlos Alcaraz, que ha llevado al quinto set, al tiebreak del quinto set, a Matteo Berrettini, al número 7 del mundo, y al final se le ha escapado el partido. ¿Qué dice Carlos? Que de esto se aprende y que se va, pero aprendiendo.
La verdad que me vi con poco jodido, obviamente, por la derrota. Pero me quedo con la sensación de que en el super tiebreak del quinto he ido a por ello en todo el partido. Estoy muy cerca de los tops. Berrettini está top 10, está 7 y he estado a punto de ganarle. Ya le he ganado varios top 10 y yo creo que me noto que estoy preparado y muy cerca de estar entre esos ese tipo de jugadores.
Vamos al europeo de balonmano. Ayer victoria importante contra Alemania y hoy partido clave contra Rusia. Enviado especial Luis Malvar.
Pues sí, como bien dices, a partir de las 3:30, España-Rusia, una selección española que sigue esperando la llegada de Dani Sarmiento con las bajas por contagio, tanto de Joan Cañellas como de Ian Tarrafeta, de ganar hoy a Rusia. Insisto, a las 3:30, la selección española tendría ya pie y medio prácticamente en las semifinales de Budapest, que es el objetivo de los hispanos.
Euroliga de baloncesto. El Real Madrid recupera el liderato ganando al Alba Berlín, Dani Asenjo.
No fue brillante ayer el Madrid en Berlín, pero sí consistente. Un Madrid que sigue en racha, suma 10 victorias seguidas en todas las competiciones. La de ayer, además, le vale para quitarle el liderato al Barça en Europa. El mejor anoche fue Ortel, con 17 puntos y 7 asistencias. Y destacar el debut de Gavi Deck, eso sí, discreto, 2 puntos en los 9 minutos que estuvo en pista. 74-89 para sumar la victoria 16 en Europa y llegar lanzado al Clásico del domingo.
El Barça, por cierto, perdió en casa de Unis Kazan.
Sí, vive un momento delicado el Barcelona. Ya no es líder de la Euroliga. Son 3 derrotas en los últimos 4 partidos en Europa. La última, 70-64, en pista del Unix. Volvió Calates tras mes y medio lesionado, pero el equipo notó y mucho la ausencia de Mirotic. Se queda el Barcelona con 16 triunfos y un partido pendiente. Y el domingo, como comentaba Senjo, espera el Real Madrid en el Clásico de la Liga Endesa.
Hoy es el turno de Baskonia, que recibe al Bayern Múnich. Roberto Arrillaga.
No hace demasiado, el 23 de diciembre, que jugaron tanto Bayern como Baskonia, en este caso en el Audi Dome, y con una victoria del equipo de Neven Espagia por 76-88. Ambos equipos llegan de perder sus respectivos partidos en Euroliga ante el Real Madrid, los vasconistas, ante el Mónaco, los bávaros. La única novedad respecto de aquel enfrentamiento de diciembre es la presencia en el equipo vasconista de Alec Peters, recuperado de su lesión. A las 8:30 en el Wesa Arena, Baskonia-Bayern.
Y en la NBA, los Suns continúan intratables. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los de Phoenix ganaron anoche en Dallas, remontando en un último gran cuarto, y siguen teniendo el mejor récord de victorias de la liga. Además, con la derrota de los Warriors ante Indiana, amplía la diferencia con los de San Francisco a 3.5. En el otro encuentro de la jornada, los Pelicans asaltaron la cancha de los Knicks y ahondan en la crisis de los de la Gran Manzana. Fuera de lo deportivo, ayer se dieron a conocer los resultados del tercer escrutinio para el All-Star y LeBron James supera a Stephen Curry como jugador más votado de la NBA.
En golf, Kike Iglesias, tenemos jugando a John Rahm en California.
Sí, menos 6 la primera vuelta, 4 de los líderes, posición 13, muy bien colocado en la quinta en California, tan bien colocado como Rafa Cabrera Bello, que ha vuelto al circuito europeo, Abu Dhabi, primer torneo del 2022, es noveno el canario.
Y cerramos con fútbol sala porque Santi Duque mañana debuta España en el europeo de los Países Bajos.
España inicia mañana, Muni, a partir de las 5:30 en Groninga, frente a Bosnia-Herzegovina, el camino hacia su octava corona. Ya sabemos que es el equipo más laureado del viejo continente, que tiene 7 entorchados de los 11 torneos disputados, que llega con la baja de Adolfo, que es contacto estrecho, todo frente a una Bosnia-Herzegovina que debuta en una Eurocopa, pero que es un rival más difícil de lo que parece, ha sido sensación en las últimas semanas en el continente europeo.
Pues todo esto, que no es poco, es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Viene el día deportivo con la resaca de ayer y lo que ha pasado hoy, lo que tiene que venir el fin de semana. Yo creo que más que interesante para quedarse luego a partir de las 3:30 en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Pero antes, a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, esperando que nos desveles quién es el futbolista de larga trayectoria que tuvo más éxitos al final de su carrera.
Al final de su carrera, sí, es un jugador que debutó en primera división con 34 años en el Cádiz. Luego, 3 años más tarde, debutó en uno de los equipos grandes de fútbol español, como la Athletic Bilbao, con 37 años, un portero, y que al poco de debutar con el Athletic, pues sufrió un percance en campo el Betis porque le tiraron una botella y se tuvo que suspender el partido. Y era un jugador no muy conocido, pero que si te rascas en la memoria igual te acuerdas, mira.
Mira quién te lo va a decir.
Esta imagen, minuto 23, segunda parte, marchaba 1-2 el partido, y de pleno le dan el párpado derecho esa botella a Armando, que lógicamente se asustó muchísimo porque perdió visión prácticamente de manera instantánea.
Armando era el hombre que buscábamos y Juanma Castaño el que nos lo desvela. Han pasado añitos de aquello, ¿eh?
Sí, sí, porque en 2008, pues casi 14 años.
Sí, señor, si es que tenía voz de niño y todo todavía, yo creo.
Ay,
bueno, no tanto, no tanto. ¿El ganador de la semana quién es, Dani Asenjo?
El ganador, Muni, es Fran Imerio, que en Twitter es @frani9.
¿Fran? ¿Cómo has dicho? ¿Fran y medio?
Imerio.
Imerio. Vale. Que me perdone, Fran. Pues nada, Peter Martín, que tengas un buen fin de semana, que sea leve,
Igualmente para todos.
Que no sea muy intenso y que el VAR no nos complique la vida demasiado.
Eso va a ser difícil, pero bueno, vamos a aguantarlo.
Un abrazo, querido.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Un extracto de anoche del partidazo, hablando de la situación de Dembélé y el Barça.
De Dembélé, o sea, se han publicado muchas cosas que algunas son culpa de Dembélé, pero se le está demonizando y para mí no hay demonios. Para mí hay dos tíos, o sea, dos elementos, uno es el Barça y el otro es Dembélé, que están luchando hasta el final con lo suyo.
Yo quisiera decir que no es la primera vez que Mateo Alemany hace algo así, con Luque y con Finidi, no sé si os acordáis, ya hizo algo así.
¿En Mallorca?
Sí, ya hizo algo así. También quiero recordar que hay una cosa bastante curiosa, que es que el Barcelona utiliza el contrato de Messi para retenerlo cuando Messi hace el Burofax, y ahora utiliza el contrato de Dembélé para echarlo en cuanto pueda.
Yo creía ayer que esto va a durar hasta el día 31 y hasta ese día no va
a... Iba a durar, Miguel, iba a durar.
No.
Y si no hay oferta, si no hubiera...
No, es que ¿quién va a hacer una oferta si lo tienes gratis?
Si lo tienes gratis.
Pero es que...
O sea, aunque quieras ahorrarte el salario, que es lo que pretende ahorrarse el Barcelona, ya no quiere sacar dinero por Dembélé. Quiere ahorrarse el salario,
Miguel.
Pero es que aparte de eso, siendo cierto que lo sabemos todos, es que hay una variante además, que es que Dembélé no se quiere ir.
Claro.
O sea, entonces, ¿qué problema tienes? Pues tienes que a partir del 31, si no se va, es un jugador más de la plantilla,
claro,
que tiene que estar entrenando con sus compañeros.
Ahora,
y yo decía ayer que yo, si yo dependiera de mí la decisión, lo usaría, desde luego poco.
Sí, pero es que ahora ya no están a tiempo de hacer esto.
Ahora,
después de toda la amenaza...
Lo que está claro es que el asunto de Dembélé es un tema que enciende al personal. Así que hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter, Dani.
Sí, preguntamos por este asunto en @deportescope. Y la pregunta es, ¿a quién ves como el malo de la película? Si al club, al FC Barcelona o a Dembélé. Estamos camino de los 2.000 votos y como bien te has olido tú esta mañana en la redacción, la cosa está 50-50. Para ser más exactos, 49,7 dice que el malo es el Barça, el 50,3 dice que el malo es Dembélé.
Pues a ver cómo se resuelve y cuándo el culebrón. Gracias, Dani. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El Camino de Santiago ha ganado muchísima popularidad en los últimos años. Peregrinos de todo el mundo encuentran en sus rutas el lugar perfecto para salir de la rutina del día a día. Pero también es un recorrido especial para expresar agradecimiento, pedir con fe alguna cosa que necesitemos o encontrarse con Dios y también, por supuesto, con uno mismo. Es una frase hecha, pero sí, es también así. En ese camino podemos ganar además aquello que casi nunca tenemos y que tanta falta nos hace. Tiempo. Miguel Ángel Tobías ha dirigido la serie documental El Camino Interior para reflejar lo necesario que es invertir tiempo en conocernos. Es una serie documental que empezó a gestarse en los meses más duros de la pandemia. Miguel Ángel está acostumbrado a retratar el lado más crudo de la realidad a través de sus documentales. Él suele dirigir obras sociales y solidarias que buscan precisamente agitar conciencias y con esa sensibilidad propia de quien mira la vida a través de un objetivo, supo rápidamente que no íbamos a salir intactos de aquel encierro.
Más allá de las consecuencias que para la salud, desde el punto de vista biológico, iba a tener la pandemia, era muy consciente que iba a tener una serie de secuelas desde el punto de vista psicológico, emocional, existencial, por el hecho de que la pandemia nos ha traído, por un lado, mucho miedo, ha traído mucha angustia a la gente, mucha incertidumbre, mucha ansiedad.
A él le gusta salir a la calle, le gusta mezclarse con la gente y ayudar a los que más lo necesitan. Así que no fue capaz de quedarse de brazos cruzados cuando precisamente comenzó el confinamiento.
Viví la experiencia personal de estar 2 meses colaborando como voluntario en una residencia de ancianos, en aquel momento en el que no había EPIs, no había mascarillas, es decir, por supuesto no había test, no había vacunas, no había nada, ¿no? Y esto me hizo darme cuenta de que estando en la residencia, viendo a los residentes, a la gente que trabajaba en esas residencias, a los familiares, comprendí que íbamos a salir todos muy tocados.
A partir de ahí empezó a tejer una historia de superación y de reflexión. Quiso pararse a pensar qué le hacía feliz y qué quería borrar de su vida. Y quiso transmitirlo para que todos reflexionáramos con él. Para eso eligió el Camino de Santiago. Además, 2021 y 2022 coinciden con el año jacobeo. Pensó que era el lugar ideal para que lo espiritual se mezclara con la conciencia de uno mismo.
Pensé que el Camino de Santiago era el mejor marco en el que poder mantener diálogos a corazón abierto y desnudarnos de alma en esos diálogos para, a través de las propias experiencias de cada uno de los protagonistas, poder generar una serie de herramientas para que las personas tengan algo a donde agarrarse, ¿no? Es decir, y a través de esos ejemplos de vida, pues puedan ver un poco de luz al fondo del túnel.
Así que a los pocos días de que terminara el confinamiento, cogió un equipo de 25 personas y se plantó en León para recorrer las 16 etapas que le separan de la Catedral de Santiago. El camino estaba para estrenarlo, como quien dice, había estado prácticamente vacío todos los meses de confinamiento. Así que era un escenario solitario perfecto para empezar a caminar con 16 invitados de lujo, entre ellos David Meca o el campeón de balonmano y hermano mayor Pedro García Aguado. Es curioso porque todos tienen algo en común, han pasado por un momento de quiebra, todos han estado a punto de tirar la toalla. Así que Miguel Ángel también contó en el camino con médicos y psicólogos para que además dieran sentido a ese camino.
cuando yo convoqué a los protagonistas de la serie, entre ellos hay varios médicos, psiquiatras, psicólogos, les dije que pensaba que lo que íbamos a realizar era medicina sin fármacos, ¿no? Ayuda en el sentido de que al vernos reflejados en las vidas de otras personas que han pasado situaciones muy, muy complejas, nos sirviese a todos para salir de esta situación en la que nos hemos encontrado de manera colectiva, ¿no?
En esa medicina sin fármacos se habla del amor, se habla también de la muerte, de la familia, de aquello que realmente nos preocupa y tantas veces nos impide ser felices. Y es que esto pasa bastante a menudo. Alguien nos cuenta sus problemas y somos capaces de encontrar rápidamente, lo vemos muy claro, la solución, pero cuando somos nosotros los que tenemos ese problema, sin embargo, no podemos solucionarlo. Eso es precisamente lo que pretende esta serie documental, que a través de los testimonios de los invitados podamos encontrar nuestras propias respuestas. La serie documental, El Camino Más Largo, va a estar muy pronto disponible en televisiones y en diferentes plataformas. 16 episodios, uno por invitado, de 50 minutos cada uno. La intención es que el mensaje cale en la audiencia. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos también que escucharnos. Si es necesario, incluso echar el freno. Y, en definitiva, tenemos que tener tiempo para reflexionar.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tres y 35 minutos de la tarde. A esta hora seguimos muy pendientes de esa crisis abierta entre Ucrania y Rusia. Hoy sobre este asunto ha sido determinante, ha sido muy importante la reunión que han mantenido en Ginebra el ministro de Asuntos Exteriores en ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Lavrov ha dicho que no hay ninguna amenaza sobre Ucrania y Blinken, que ha comparecido minutos más tarde por separado, pues ha comprometido en dar en una semana una respuesta sobre sus pretensiones. En cuanto al papel de España en este escenario de tensión, pues lo último es que esta noche parte desde Galicia, desde Ferrol, exactamente, la fragata española Blas de Lezo, rumbo al Mar Negro, dentro de unas maniobras en esa zona. Su capitán, Gonzalo Leira, dice que están preparados para entrar en combate si fuera necesario.
El buque realiza su proceso de calificación operativa para el combate y los buques de la Armada que despliegan en operaciones están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente. Y para ello, como decía, realizan de forma permanente un intensísimo calendario de preparación.
Pues además del Blas de Lezo hay otro buque español rumbo también a esa zona, el cazaminas Meteoro, que se adelantaba y salía este pasado lunes. Además, España ha puesto a disposición de la OTAN también varios cazas para operar en Bulgaria. Moscú ya ha desplegado nuevas tropas en la frontera con Bielorrusia y en la de Ucrania mantiene unos 100.000 militares. Además, ha anunciado las mayores maniobras navales desde la época soviética. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte, si Putin intentara entrar en Ucrania tendrá consecuencias.
Creo que lo que van a ver es que Rusia rendirá cuentas si invade. Dependerá de si es una pequeña incursión y terminamos teniendo una pelea sobre qué hay que hacer. Pero si realmente utilizan toda la fuerza acumulada en la frontera, será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Y nuestros aliados están listos para imponer costos severos y daños significativos sobre Rusia y su economía.
Pues de momento, tanto Estados Unidos como la OTAN o la Unión Europea siguen explorando la vía diplomática mientras amenazan, eso sí, con sanciones económicas a Moscú. ¿Y cómo se está viviendo toda esta tensión, toda esta crisis sobre el terreno? Bueno, pues de momento, en Ucrania, la apariencia es de tranquilidad. Rubén del Brío es un español que reside allí, concretamente en una ciudad situada en el centro de Ucrania, en Perbomaski. Vive con su familia y dice que allí la situación es bastante tranquila.
Tranquilidad absoluta. La gente está acostumbrada a la guerrilla, quiero decir, nosotros llevamos en este país 4 años y siempre ha habido una pequeña guerrilla en la zona de Crimea. Entonces, la gente sabe que esto existe, que esto se da y la gente, pues bueno, la verdad es que ni se comenta, o sea, vida normal, la gente va al trabajo, los niños van al colegio.
Tranquilidad en Ucrania y en Rusia, muy cerquita de la frontera precisamente con este país, con Ucrania. La situación parece que también es bastante tranquila. Nos lo ha contado desde Krasnodar otro español, en este caso, Antonio Martín.
Quería decir de que no, aquí en la calle hay absoluta normalidad. No hay ningún estado de alarma, ni ni se ven militares por ningún sitio. Viajo mucho por Rusia, ¿no? Incluyendo las ciudades de Moscú, San Petersburgo y demás, y hay absoluta normalidad. Más control por el tema del COVID que por este tema, vamos.
Bueno, llama bastante la atención que estos dos españoles que viven en estos países, en Ucrania y en Rusia, nos cuenten que la situación allí es bastante tranquila, y llama la atención cuando muchísimos expertos están diciendo que esta crisis, lo que se está viviendo, esta tensión ahora mismo en la frontera entre Rusia y Ucrania, podría provocar el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Otra de las preguntas que nos hacemos, Ángel Correas, es ¿por qué hemos llegado a esta situación?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos por diferentes motivos, pero podríamos destacar varias claves que conducen a este momento en el que nos encontramos. Ucrania ha pertenecido a Rusia en diferentes fases, entonces hay una vinculación bastante importante, cultural e histórica, entre ambos países. En la última fase, Ucrania se independizó de la antigua Unión Soviética en 1991. Bueno, fruto de esta relación tan intensa, en Ucrania hay una parte importante de ciudadanos que se consideran prorrusos, especialmente en las provincias fronterizas, donde más de la mitad de la población tiene el ruso como lengua materna.
Siguiendo este hilo de la historia, con la caída de la URSS, Moscú intentó mantener su influencia, pero la crisis interna debilitó sus intenciones.
Sí, sin embargo, cuando Vladimir Putin llegó al poder, pues cambió absolutamente todo. Rusia comenzó una estrategia más agresiva, una estrategia para recuperar una posición de fuerza en el mundo, ¿no? Desde entonces, ¿qué ha ido haciendo? Pues modernizar su ejército, y no tolera la influencia de Occidente en sus fronteras. Al aumentar la presión estos años, Ucrania y otros países exsoviéticos se han ido acercando tanto a la OTAN como a la Unión Europea.
Con este clima llegamos a 2014. Ese año, el entonces presidente ucraniano Yanukovych, controlado por Moscú, rompió los acuerdos comerciales con la Unión Europea.
Sí, eso provocó que el pueblo se levantara. Hubo violentas protestas que acabaron derrocando a este presidente, a Yanukovych. Viendo que Ucrania podría echarse en manos directamente de la Unión Europea, Putin movió ficha y reaccionó ocupando militarmente una de esas regiones ucranianas que tienen una fuerte presencia prorrusa, la península de Crimea. Son los enfrentamientos abiertos que hubo en ese momento. Crimea es un enclave que garantiza la salida al Mar Negro y donde Rusia tiene, por cierto, una importante flota naval en Sebastopol.
El caso es que la comunidad internacional consintió esa ocupación y reaccionó tímidamente.
Sí, y Rusia organizó un referéndum que no fue reconocido por la comunidad internacional, pero por el que Crimea aprovechó para decir que se separaba de Ucrania.
Mientras pasaba todo esto, Estados Unidos seguía con una posición de contención, pero con Joe Biden en la Casa Blanca se ha relanzado el apoyo de la OTAN a Ucrania. Bueno, el caso es que nos encontramos en esta situación de crisis con 100.000 soldados, con 100.000 militares rusos desplegados en este momento en la frontera de Ucrania, y con la diplomacia internacional pues también actuando para intentar disuadir a las partes. Para intentar evitar un conflicto, este mediodía se han reunido en Ginebra, cara a cara, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que ha comparecido primero, ha negado que vayan a invadir el país vecino, pero al mismo tiempo le ha dado una semana de plazo a Estados Unidos para que satisfaga las demandas de Moscú sobre Ucrania. Por su parte, Blinken, que ha comparecido minutos después, pues ha dicho que responderán de forma calibrada y decidida desde la OTAN a cualquier injerencia en Ucrania. ¿Cuánto gastamos cada familia en ropa, en comida, por ejemplo, también en gasolina, y cuánto en educación en la sombra? Para explicar a qué me refiero con esto de educación en la sombra, solo falta Solo hace falta escuchar a esta madre.
Nosotros siempre hemos cogido profesor particular, sobre todo en lo que respecta a los idiomas, ¿no? El idioma inglés para ambos niños. Mi hijo mayor se fue a estudiar un año a Minnesota y a la vuelta hemos seguido teniendo a este profesor de apoyo porque pensamos que es importante que continúe con ese apoyo extra de inglés a lo largo de la semana, aunque haya pasado un curso en Estados Unidos.
Es Pilar Rivera, tiene dos hijos, uno de 15 y otro de 17 años, pues ella tiene claro que es bueno para sus hijos darles un plus en educación con clases particulares fuera del horario del colegio. El caso de Pilar es un buen ejemplo de lo que significa esa educación en la sombra a la que nos referíamos hace un momento. Y es que las familias ya incluyen este gasto, el de la educación en la sombra, como algo bastante habitual. De hecho, en 10 años han pasado de ser un artículo de lujo a un servicio al que están acostumbradas ya las familias. Y es que cada una destina de media 751 euros al año a clases particulares, según el estudio Educación en la Sombra, que ha elaborado Juan Manuel Moreno, analista de investigación del Centro de Políticas Económicas, a partir de la encuesta de presupuestos familiares. ¿Por qué se recurre tanto a esta formación extra? Bueno, pues por dos motivos fundamentales. Uno es porque el alumno, a un alumno le puede costar un poquito aprobar una o varias asignaturas, pero otro motivo es que muchos padres buscan que sus hijos tengan una mejor nota final para poder elegir en definitiva una carrera universitaria. Nos lo ha contado Mario Cano, que es ingeniero de caminos y también profesor particular de matemáticas y física.
Mi perfil de alumnos es exigente, o sea, y son de notable. O sea, esto es porque dicen, vamos, quiero entrar en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Politécnica de Madrid, quiero entrar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, o quiero entrar en la Academia Militar, que ahora está muy demandada, o bueno, pues tal, y es que necesito un 13 y bueno, soy un alumno bueno y tal, pero en matemáticas, física, que son asignaturas exigentes, es que quiero un 9.
Pues según el estudio Educación en la Sombra, el 24% de los estudiantes españoles recibe clases particulares, es decir, uno de cada cuatro alumnos sale de clase y luego ya en casa tiene unas horas más de aplicación, de explicación y de estudio. Y otro dato también interesante, en 10 años ha aumentado un 30% lo que cada familia gasta en estas clases. ¿Cuáles son las más demandadas? Bueno, pues en primer lugar, los idiomas. Paula Eiriz es estudiante universitaria e imparte clases de inglés a niños. Dice que nunca le falta trabajo.
Es algo que nos viene bien a los estudiantes, es poco tiempo, que nos encaja bastante bien, pero además también es notable, ¿no? La cantidad de gente que te llama y dice, no, mira, me han recomendado, tal. Y la verdad que sí que se nota. Se ha notado que te llaman más y vas pasando como en el mismo cole y en el vecindario y tal.
Pues los padres, como estamos viendo, apuestan por estas clases particulares de idiomas, eso está claro. Y vamos a ver otro ejemplo, el de Olga Torres. Su hija es alumna de segundo de bachillerato y recibe clases particulares de matemáticas cada semana. Pero es que desde pequeña pues ha recibido también clases particulares de chino y en casa han tenido viviendo a jóvenes nativas para que además aprendiera inglés. Olga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vemos que para ti, desde luego, lo de invertir en idiomas es una prioridad. ¿Por qué? Cuéntanos.
Yo creo que es fundamental. Los idiomas es lo que te va a diferenciar en el trabajo y, bueno, pues en tu vida personal también, para viajar, para relacionarte. Y creo que es fundamental y cada vez se apuesta más, yo creo, que por los idiomas. Yo desde pequeña ha sido mi objetivo. Y es el que sigo siendo, o sea, actualmente pues sigo aportando y creo que cada vez más, o sea, los idiomas son fundamentales.
Bueno, puede que aquí también, Olga, no sé si es tu caso, pero para sí el de muchos españoles, entre ellos me incluyo, que es la gran asignatura pendiente de nuestra generación, los idiomas, ¿no? Y ahora queremos que nuestros hijos pues no tengan ese problema, que aprendan por lo menos inglés y a partir de ahí, si viene un segundo o un tercer idioma, pues infinitamente mejor. Porque en tu caso, tú optaste también, Olga, porque tu hija aprendiera chino.
Sí, opté por chino.
¿Y tuviste o tuvo tu hija un profesor particular en casa de chino?
Sí, empezamos con clases extraescolares en el colegio, de ahí ya pasó a academias, pasó también a Instituto Confucio, y que es como el Instituto Cervantes, pero en chino. Y luego en otra academia. Pero también ha tenido profesoras de chino particulares en casa y al principio incluso estoy recordando que había una niña china
que, bueno, pues el hacer los deberes, ella sabía poco español y entonces hacer los deberes le costaba hacerlos en español y entonces, bueno, pues hacíamos una especie de intercambio. Ella le daba una clase de chino a mi hija y yo le daba una hora de español, bueno, pues ayudándola con los deberes.
Qué bueno.
O sea que, bueno, hemos hecho de todo. Hemos hecho clases particulares en casa, academias o intercambios.
Bueno, y ahora tu hija está recibiendo semanalmente clases de matemáticas. ¿Para ti esta formación que le das a tu hija en horario fuera del colegio es fundamental o podrías prescindir de ella?
Pues en mi caso concreto yo creo que es fundamental porque ella, bueno, las matemáticas dice que no se le dan bien, en los exámenes se pone muy nerviosa, se bloquea y entonces, bueno, pues es un poco de seguridad para dar la seguridad y bueno, ahora mismo solo está recibiendo matemáticas. Hasta el mes de septiembre ha estado con chino porque lleva ya años con chino. Pero bueno, como está con la EBAU y estaba bastante agobiada y con segundo de bachiller, pues de momento ha aparcado el chino, aunque desde luego es el objetivo, porque de hecho ella quería hacer la carrera en Pekín. Lo que pasa es que, bueno, pues están cerradas las fronteras y, bueno, estamos viendo otras opciones, claro.
Olga, pero en COPE, sí, mira, le hemos preguntado al pedagogo y experto en educación, Gregorio Luris, sobre la educación extra, sobre las clases particulares, y me gustaría que escucharas lo que nos ha dicho.
Las familias cada vez están asumiendo más directamente la trayectoria educativa de sus hijos, y en esta trayectoria la escuela sigue teniendo un papel muy importante, pero su importancia relativa está disminuyendo. ¿Por qué? Porque las fuentes de información se han diversificado enormemente y entonces la única institución que puede coordinar todas esas fuentes y darle sentido es la familia.
Bueno, no sé si compartes esta impresión de este experto en educación de Gregorio. Si crees que las familias pues cada vez tienen un papel más protagonista en la educación que antes solo correspondía a la escuela.
Pues sí, yo de cuando estudié en la época, que ya hace bastantes años que estudié, ahora pues efectivamente ha cambiado considerablemente y claro, las familias están más encima de la educación de los hijos y de las actividades, de todo.
Y en general ¿piensas que la educación de nuestro país es buena o que también ese refuerzo de las clases particulares se necesita pues porque a lo mejor no es de la misma calidad que las familias esperan?
Yo creo que es bueno. Lo que pasa es que el método, no sé, yo creo que está un poco anticuado. Yo creo que en relación a otros países la metodología es distinta y yo creo que teníamos que cambiar. Particularmente yo considero que sí que hay que cambiar porque en otros países no se estudia, yo creo que es mucho de memorizar ahora mucho, como antes, o sea, tampoco ha cambiado de hace 40 o 50 años la metodología ahora, o sea, es que sigue siendo la misma, lo único que tiene, en vez de tener enciclopedias como teníamos antes, pues ahora tienen internet, pero lo que es la metodología ha variado muy poco y yo creo que tenía que cambiar considerablemente y ver otro tipo de educación como pueda tener el Reino Unido o cualquier otro país.
Pues Olga Torres, gracias por contarnos tu experiencia. Que vaya bien a tu hija con el chino, a ver si tiene suerte, saca bien el curso sí. Y tiene la oportunidad de entrar en esa universidad uh-huh. de Pekín, imagínate. Uh-huh. Gracias, sí. Olga.
Muchísimas gracias, Pilar.
Que vaya
gracias.
Todo bien.
Adiós, buenas tardes, gracias. El cantante Meat Loaf ha muerto a los 74 años. Una de las voces más potentes y emblemáticas también del hard rock se ha apagado para siempre. Meat Loaf, cuyo nombre real era Michael Lea Dye,
fue líder de la legendaria banda que llevaba su nombre y que lanzó la serie de discos Bat Out of Hell, una trilogía de álbumes con la que arrasó en las listas de éxitos. El primer disco fue lanzado en 1977, el segundo, bautizado bajo el nombre Back into Hell, vio la luz en el 93 y el tercero finalizó la trilogía ya en el año 2006. En su segundo álbum se encuentra precisamente una de sus canciones más legendarias, esta que estamos escuchando, I Would Do Anything for Love, que le hizo ganar un Grammy en el año 1994. Meat Loaf no solamente desarrolló su carrera como cantante, también hizo sus pinitos como actor. Bueno, más que pinitos, porque el artista ha aparecido en más de 60 películas, entre ellas El Club de la Lucha. Era conocido además por contar muchísimas anécdotas en sus entrevistas, en las entrevistas que concedía a los medios de comunicación. De Meat Loaf se decía que su voz era capaz de fundir el fusible de un amplificador. Nunca sabremos si es verdad, lo que sí sabemos es que se ha marchado una voz legendaria del rock. Pues así, con la música de fondo de Meat Loaf, vamos a conocer que nos van a contar enseguida nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando, de muchas cosas. Por ejemplo, mira, vamos a explicar qué es la Sareb, el conocido como Banco Malo, y lo vamos a hacer con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, que es Fernando Trías de Besa. Y bueno, una operación que está realizando ahora mismo el gobierno, que la Sareb va a pasar a convertirse en una entidad pública, y queremos saber si esto puede influir en el mercado de la vivienda en España. Pero luego vamos a hablar, cómo no, pues de todo lo que tiene que ver con la crisis de Ucrania y Rusia, y yo creo que estamos todos un poco todavía estupefactos, ¿no?, de empezar a escuchar la posibilidad de una guerra real aquí en Europa. Nos parece algo que no podía ocurrir jamás, y de repente ha estado ahí como a la vuelta de la esquina, aunque parece que la reunión esta mañana de los jefes de la diplomacia rusa y americana, bueno, ha rebajado un poquito la tensión. Nos preguntamos, por lo que se pregunta mucha gente, ¿por qué debe importarme lo que está pasando entre Ucrania y Rusia? ¿Cómo nos afecta? En fin, preguntas muchas. Intentamos dar respuesta a todas las que podamos en un ratito aquí en la tarde.
En unos minutos, a partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Julio Iglesias, en directo. Hola, Julio, muy buenas.
Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, no te he preguntado, Julio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Estoy, como diría un buen gallego del carajo. Estoy, mira, fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar dentro de 3-4 meses.
¿Te imaginas inaugurando ese campo, Julio? ¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el estadio Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
¿O el nuevo frigorífico?
Por mucho menos, hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost, ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le lleva usted.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten. Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.